Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Quería preguntarle otra vez, ¿te gusta o no este formato? ¿Sí? Buenísimo. Ok, bien chévere. Pues estamos muy emocionados porque hoy es el Día del Niño. Deberíamos darle un aplauso también a todos los niños que seguramente deben estar disfrutando de toda la actividad, el gran show. Y también creo, no sé si alguno, alguien acá lo siente igual que yo, pero creo que hay una bendición muy grande que Dios quiere darnos el día de hoy. No sé cómo viniste, si viniste preocupado, cansado, cargado, no sé, pero estoy seguro que no vas a salir igual de este lugar. Vas a salir lleno, va a salir bendecido el día de hoy. Y quisiera que Joanaí, bueno, nos saludes, esposa bella.
Hola. Sí, aquí estoy. ¿Cómo están, iglesia? ¿Todo muy bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Están cómodos? Bueno, tenemos el honor de poder compartir el mensaje juntos una vez más y espero que pueda ser de muchísima bendición para todos. Amén.
Eso.
Buenísimo. ¿Qué tal si iniciamos?
Dale, vamos a iniciar. Queremos, mejor dicho, hablar el día de hoy acerca de cómo resolver conflictos. Pero sí, hay un subtítulo.
Un subtítulo.
Si quieres,
más amistad, menos conflicto. ¿Ok?
Ok. ¿Cómo resolver conflictos? Más amistad, menos conflicto.
Eso.
Y para poner un fundamento bíblico, me gustaría que podamos leer en el libro de Juan capítulo 15, verso 12. Juan capítulo 15, verso 12, que dice: este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y sabes, este es el fundamento que queremos poner bíblico, pero quiero acotar que el mensaje de hoy, aunque la serie es para matrimonios, pareja y todo esto, creo que te va a bendecir en todos los aspectos, sin importar tu situación sentimental, ¿no? o tu estado civil. Creo que Dios quiere hablarte. Creo que todos enfrentamos también momentos de conflicto, situaciones complejas, y hay principios que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Pero basado en esto, en este verso, creo que este versículo debemos definitivamente utilizarlo o aplicarlo al matrimonio. Okay. Amar a nuestra pareja tal como nos amamos a nosotros mismos, pero también dice: no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y esto habla de sacrificio. Okay. Y el principal sacrificio es no ser egoísta, no ser egoísta, no pensar en nosotros mismos, sino pensar también en nuestra pareja, en la otra persona. Y hay algo, hay una frase que me gustaría que puedan anotar, incluso la voy a leer textual. Jesús dio la vida para resolver el conflicto de la humanidad tenía con Dios. Es decir, Él fue el principal o el ejemplo principal que tú y yo tenemos a la hora de resolver conflictos, porque nosotros estábamos en conflicto con Dios. Nuestros pecados nos separaban de Dios, pero Jesús se entregó por nosotros y restauró, escucha esto, la amistad con Dios. Es decir, cuando hay un sacrificio, se puede recuperar la amistad.
Wow.
¿Sí? Se puede recuperar la relación, tanto en el matrimonio, amigos, en todas las áreas. Pero Jesús, de nuevo, es nuestro principal ejemplo de eso, porque se sacrificó por nosotros.
Sí, y me gustaría leer en Filipenses 2, 5, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a la cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morirían los criminales. Y yo creo que esto es demasiado hermoso porque el sacrificio que realmente hizo Jesús nos enseña a tener la actitud correcta para reconciliar todas las cosas. Creo que el secreto para reconciliar todas las cosas también tiene que ver con la actitud que tengamos. ¿okay?
Claro.
Por eso es que me gusta este versículo, porque dice, tengan la misma actitud de Dios. Una actitud de humildad, una actitud de humillación, una actitud de no se aferró a su egoísmo de ser Dios, ¿okay? Aunque Dios no es egoísta, obviamente, pero nosotros como ser humanos sí podemos decir, soy egoísta para mantener mi posición, para mantener sí. mi pensamiento,
no,
mi actitud.
No se aferró a su posición. ¿No?
A su posición, a quién es, sino que se humilló, para poder salvarnos a cada uno de nosotros y reconciliarnos con Él. Entonces, creo que ese es el mismo principio que nosotros tenemos que aplicar para traer reconciliación en nuestro matrimonio y en nuestras relaciones.
Así Amén. Es, buenísimo. Yo creo que una de las cosas, siendo bien honesto, es que a veces no tenemos la actitud correcta en el matrimonio, en las relaciones, en este caso del matrimonio. Por ejemplo, yo debo admitir que muchas veces me pasa que no tengo la actitud correcta para decirle ciertas cosas a Joanaí, y eso genera conflicto. Un ejemplo es que, algo cotidiano es como, a veces estoy como pensando en algo, estoy como distraído o estoy de malas por algo, y es como que Joanaí me dice, me pregunta algo, me dice algo, y yo como que, pero tú no ves las cosas buenas que yo hago, es como, siempre ves. O sea, porque Joana me dice como, oye, no hiciste tal cosa. Entonces yo como, pero mi amor, pero no ves las cosas buenas que yo hago. Es como, siempre estás viendo lo malo. Pero es que lo bueno, ¿para qué te lo voy a decir? Ya lo hiciste. Es como, te digo lo que no hiciste. Yo como que, ¿sabes? Entonces, eso genera conflictos que hacen que en ocasiones, debo ser honesto, yo diga algo de más. ¿Cuántos identifican que se les salen cosas que no debieron haber dicho? ¿Verdad? Entonces yo digo algo de más con un tono a lo mejor inapropiado, y después todo se acaba ahí, pero después en mi mente yo digo como que, bueno, pero al final lo que dijiste no estuvo tan mal, o sea, le dijiste la verdad, es como tú se lo dijiste y ya, no creo que ella esté mal por eso o que se vaya, o sea, tú tienes la razón, tenías que decírselo. Empiezo con esa batalla mental, pero también como justificándome, argumentando. Y después a los 2 minutos o 5 minutos vengo y mi amor, pero tal cosa. Y resulta que las cosas no están bien, porque obvio que ella estuvo ofendida con lo que le dije, ¿me explico? Entonces, yo pretendo que todo está bien al momento, después de 5 minutos o allí, y es como que no, o sea, tengo que reconocer que le dije algo inapropiado, ¿me explico? Entonces, me toca reconocer.
Muy bien.
Bueno, mi amor, pero le digo.
Muy bien, que lo estás diciendo aquí delante de todos.
Le digo, mira mi actitud cuando reconozco las cosas, muchas veces cuando reconozco las cosas con mi esposa. Mi amor, pero ¿sabes que yo no te quise decir eso? Se me salió. Pero es que tú también, bueno, tú no, pero, o sea, fui yo, pero por favor, o sea, ya, pasa la, explico, me pongo en eso. Entonces, gracias a Dios, Joana, y no es rencorosa ni nada, ¿verdad? Porque no. No eres.
No.
No eres. Entonces, y me perdona y todo. Pero el punto es que la actitud es demasiado importante para solucionar el conflicto.
Sí.
Tomar la iniciativa, pero con la actitud correcta. Jesús tomó la iniciativa. Jesús se entregó por nosotros y con la actitud correcta, pero dice que no se quejó, no se lamentó.
Y fue de humillación.
Se humilló, todo eso. Pero a veces nosotros en las relaciones no tenemos la actitud correcta.
Y quiero
rápidamente poner un panorama. Imagínate una situación compleja, un conflicto. Es más, específicamente imagínate un incendio. Tú estás en un lugar y hay un incendio, hay un fuego, ¿no? Ahora, imagínate que cada uno de nosotros en la mano tenemos un recipiente con agua y un recipiente con gasolina. Si echas la gasolina, obviamente generas un incendio mayor y que todo se queme. Pero si echas el agua, puedes apagar el fuego. Entonces, fíjate algo. Los recipientes son, o la actitud es, mejor dicho, como esos recipientes que tenemos en la mano. Muchas veces, ante los conflictos, estamos usando la gasolina en vez del agua. Porque tenemos una mala actitud en vez de una buena actitud. Y lo que Dios quiere y lo que queremos animarte en este día es que definitivamente aprendas y practiques usar el agua en los conflictos. O sea, tener la actitud correcta. ¿Sí me explico? O sea, no te vayas a la primera por lo que piensas, por querer justificar algo, o porque, o como les dije anteriormente, que a veces me pasa, lo debo admitir, es como quiero dar mi punto, o quiero pensar que ella se merecía que le dijera tal cosa. No es eso. Eso es termina siendo una actitud incorrecta que agranda el problema.
Sí, de hecho, es demasiado importante esto, porque tú puedes estar bien, pero si la otra persona está ofendida, necesitamos cultivar mucho más la humildad y esa iniciativa para poder resolver el conflicto. Yo también debo confesar que...
Ajá, confiesa algo ahí para...
Sí, para que
para no quedar yo tan mal.
Exacto, para no quedar como solamente el que genera el conflicto. Bueno, sí, no, mentira. Pero realmente a veces...
¿Qué tan difícil es haberte casado conmigo, vivir la vida conmigo?
Mi amor, no, pues, no puedo responder eso aquí.
Respóndelo, dale.
Es complicadísimo esa pregunta.
Dale.
Qué difícil. No, fue fácil.
Es fácil.
Mantenerlo fue difícil.
No te entendieron, yo no te entendí.
Ya va.
¿Cómo fue?
Ya va. La
¿Es
pregunta,
fácil
la
o
pregunta.
¿Es difícil vivir conmigo?
Casarse, bueno.
Que yo sea tu esposo. ¿Es
fácil?
¿Fácil?
Sí, claro, porque te amo.
Ok.
Claro.
Ah,
okay. Sí.
¿Y qué es lo difícil que no entendí?
O sea, mantener la armonía en el matrimonio.
Okay.
No es sencillo. ¿O no estás de acuerdo?
Sí, pero es que no era lo que te pregunté. Pues.
Lo siento, esto no.
No, está bien, ya se está generando un conflicto.
Pero, no era mi intención.
Hay que tener la actitud correcta. No pasa nada, mi amor, te amo.
Bueno, en fin, yo también he tenido una actitud incorrecta cuando trato de justificar mi propia actitud, de por qué estoy teniendo la actitud, porque yo sé que cuando nos ofendemos, o sea, quizás al principio, mientras Eifer estaba conversando, algunos dirán, ajá, pero si tengo esa ofensa dentro de mi corazón y de verdad estoy muy molesto, muy ofendido, ¿cómo esperas que yo tenga la actitud correcta? O sea,
claro.
¿Cómo esperas que yo sonríe? Y como que, bueno, sí, vamos a tener la actitud correcta, pero de eso se trata, de que nosotros podamos ir al Espíritu Santo,
sí,
podamos soltar lo que tengamos que soltar. De hecho, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y tener es la actitud de humildad.
Sí.
¿Saben? Algo que he experimentado es que yo he podido estar manteniendo mi posición, pero sé que el Espíritu Santo de Dios me está diciendo, suelta eso de tu corazón.
Wow.
Anda y reconoce tú también, o sabes que te estás justificando, o sabes que no dijiste las palabras correctas en el momento correcto, o aunque él te ofendió, creo que estás exagerando un poco tu posición. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo estoy muy segura que el Espíritu Santo de Dios nos habla a todos.
Sí.
El Espíritu Santo de Dios está allí para decirnos cuándo tenemos que ceder. Y eso se trata de la actitud. No solamente que tú digas, es que todo está bien, bueno, sí, yo te perdono. No, es tener la actitud de humildad que tuvo Jesús y tomar la iniciativa de que aunque hayamos sido los ofendidos o que hayamos causado la ofensa, nosotros poder tener una actitud de humillación en obediencia a Cristo.
Yeah.
Aunque estés ofendido, aunque tengas una herida en tu corazón, porque la herida se va a sanar obviamente con el Espíritu Santo, pero también con conversaciones, con hablar, con exponer nuestro corazón, tener conversaciones difíciles. Si nosotros nos acostumbramos a tener conversaciones difíciles dentro de nuestro matrimonio y nuestras relaciones, van a florecer. De hecho, quiero decirles que el conflicto no es malo. El conflicto es lo mejor que puede suceder en un matrimonio.
Claro. Claro.
Algunos dirán, ¿pero por qué?
Ya lo vamos a responder ahorita, ¿verdad?
¿Lo respondemos ahorita o bueno, ibas
vamos
a decir algo?
En un punto creo que vamos a responder
vale.
eso. Pero lo que te iba a decir es, ¿cómo se ve una conversación difícil? Que es cotidiano entre nosotros, pero ¿cómo se ve en nosotros? ¿Cómo se ve? ¿Qué podrías decir? No te digo como de qué, sino como que hablar sobre qué temas. ¿Me explico?
Creo que las conversaciones difíciles tienen que ver con exponer nuestro corazón.
Ajá.
Exponer cómo nos sentimos, lo que pensamos realmente. Porque a veces pensamos que la conversación difícil u honesta tiene que ver con ofender a la otra persona. O sea, con botar toda nuestra ofensa. con decir todo lo que nos ofendió y todo lo que nos hirió en el momento. Sí. Pero realmente la conversación difícil es cómo te hizo sentir a ti la actitud o lo que dijo o sí, lo que haya hecho la otra persona. Sí, wow. Sí me van conmigo, iglesia.
Está, o sea, bueno eso.
Realmente creo que eso es lo que hay que tener con una conversación
sí,
difícil.
Te lo preguntaba porque creo, estaba pensando ahorita mismo que lo mencionaste, y creo que muchas veces confundimos exactamente lo que es tener una conversación difícil,
sí,
porque pensamos que simplemente es establecer tu punto de vista.
Sí.
¿Me explico? Tu pensamiento. Por ejemplo, a veces pensamos que cierta situación fue injusta para ti, en el matrimonio, en tu familia, en la iglesia, en el trabajo, lo que sea, y tú quieres tener una conversación, ¿verdad? Difícil, digamos, pero entonces ahí te sientas y lo que empiezas es a plantear, no, es que esto me parece injusto porque estás poniendo todo tu punto, pero no estás siendo honesto en realidad. O sea, una conversación difícil que puede llegar a una solución de conflicto
y una sanidad.
Y a una sanidad es cuando eres honesto, cuando eres transparente, incluso cuando eres vulnerable en lo que realmente está pasando. Por ejemplo, tú lo decías, pero por ejemplo, mi amor, mira, es que me dijiste esto y de verdad me sentí así, ¿sabes?
Exacto.
Y es como que le das un sentido diferente a decir solamente,
es que tú me estás humillando.
O es que tú no me puedes hablar así, ¿me explico?
Exacto.
Y es como, pero ¿por qué no te puedo hablar así? ¿Qué genera eso en ti? ¿Entiendes? Entonces, vamos a ser honestos los hombres, como hombres, a veces es fácil decir, es que tú no puedes tal cosa, pero es como también una actitud un poco como machista, ¿no? Como, es que tú no puedes, no, o sea, vamos a ser un poco más honestos y decir, es que, mira, si me dices esto, es como, me siento que me estás queriendo decir otra cosa o me siento de tal forma, es como que...
Exacto.
¿Me explico?
Incluso evadimos la conversación difícil por temor,
exacto,
a ofender a la otra persona.
Sí, exacto. Y
siempre estamos
incluso el conflicto.
Evadimos el conflicto, uh-huh, porque decimos, no, es que la persona... estamos predispuestos en la actitud que va a tener la otra persona.
Sí.
Estamos predispuestos en lo que va a decir la otra persona. Estamos predispuestos en cómo nos vamos a sentir nosotros.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, o no queremos ofender o no queremos salir
qué
nosotros
mal cuando
ofendidos.
Alguien te dice, qué mal cuando alguien te dice, ya yo sé lo que tú me vas a decir, pero...
Ajá. Entonces...
¿Verdad? ¿Te
sí,
ha pasado?
Sí, sí, me ha pasado.
Okay.
Sí, contigo, amor.
No, conmigo no. Yo no te digo eso.
No, yo, a ti.
Ah, ok.
Tranquilo.
No, tú tampoco me dices eso.
No, yo te lo he dicho.
No.
Bueno, gracias a Dios no te recuerdas, pero...
Me acuerdo.
Sí, yo lo he... Confieso que lo he hecho, pero, en fin, creo que los conflictos nos ayudan a madurar.
Sí.
¿Ok? Nos ayudan a tener una mayor madurez en nuestras relaciones, ¿ok? Si tú estás experimentando una relación de amistad o de empezar a el noviazgo y todo esto, y empiezan los conflictos, no huyas.
Sí.
O no te asustes.
Está bueno eso.
No te escandalices. En un equipo de trabajo, incluso acá en la iglesia, si empiezas a servir y empiezan a haber conflictos, o en tu propio matrimonio todo iba muy bien y de pronto en temporadas hay conflictos muy fuertes, no te asustes. Digan conmigo, no me voy a asustar.
Sí.
La intención es que lo puedas enfrentar con la actitud correcta que tuvo Jesús.
Total.
Okay, que tuvo Jesús. Se humilló, ¿verdad? Y tuvo la actitud correcta, ¿ok?
Así
de
que,
humillación, de iniciativa, no okay, mirando al otro. Y tenemos que tener la capacidad de humillarnos delante de la presencia de Dios. Y yo creo que vamos a ir a un nivel mayor de madurez, ¿ok? Un amor maduro es un amor que se ha forjado dentro de los conflictos, no solamente dentro del enamoramiento o de lo que vemos al inicio, sino que el echar raíces en una relación y en todo en la vida, en los propósitos, duele, va a doler y va a traer conflictos. Y eso va a afianzar nuestras raíces, ¿sí? Bueno,
sí,
amor, ibas
no,
a decir algo.
No, creo que definitivamente esa frase me gustó, como que no huyas cuando hay conflicto. No huyas cuando hay conflicto. No sé en qué área es aplicable para ti, no solo el matrimonio, sino en cualquier otra área,
sí,
si es aplicable para ti. Y hay un conflicto al que le has estado huyendo, creo que tienes que enfrentar eso. Enfréntalo con humildad, enfréntalo con...
Con esa conversación difícil.
Sí, enfréntalo con mucha paciencia, enfréntalo también con ánimo de, con buena actitud, con ánimo de resolver las cosas.
Ah, algo, eso es muy, muy importante, amor, perdona. Creo que la actitud correcta también tiene que ver con el espíritu correcto que yo vaya a ir a hablar con a esa persona.
Exacto.
O sea, si yo voy con la intención de destruirlo, aunque es como muy feo decirlo,
es
¿no?
Muy feo, pero...
Pero, bueno, no sería la palabra correcta. Entonces sería como que con la intención de decirle...
De ofenderlo
y decirle todo... ¿Cuántos han estado en una conversación en su mente diciendo todo lo que le dirían a esa persona? ¿Sí?
Bueno, yo, si supieras que creo que esas conversaciones mentales, donde te desahogas mentalmente, creo que son buenas, porque a mí me ha pasado que digo mil cosas y después cuando voy a hablar con la persona ya es como que ya lo dije todo en mi mente, pues. Y entonces...
Boté el enojo ahí, ¿eh?
Claro. Pero lo que tú decías es importante, y para finalizar esta parte, es que es muy importante el espíritu. O sea, la actitud termina siendo el espíritu con el cual enfrentas la situación, ¿ok? Sea en tu matrimonio o en otra área. Ejemplo, si tu objetivo es ofender a la otra persona, es fácil.
Que se sienta también herido como
escucha,
tú estás
claro,
herido.
Ofender termina siendo fácil. ¿Por qué? Porque di todo lo que quieras, lo que piensas, dale con todo, me explico. Pero si tu objetivo es
resolver,
solucionar, si tu objetivo es traer armonía al matrimonio o a la otra área, la que sea, si tu objetivo es solucionar el conflicto, entonces tú vas a tener una postura incluso de humillación. Tú vas a aceptar cosas incluso que no son tu responsabilidad o tu culpa. ¿Sí me explico? Es como tú vas a tener este lenguaje, y con esto finalizo, no voy a ahondar mucho acá, pero tú vas a tener un lenguaje, por ejemplo, perdóname si te ofendí en algo, y tú eres el ofendido. ¿Me explico? Pero estás teniendo la iniciativa por el fin de solucionar la situación. Wow. Y eso es demasiado importante. Creo que hay demasiadas relaciones, matrimonios y relaciones en diferentes ámbitos que necesitan una conversación honesta con una actitud correcta para que se solucione la relación. Si crees eso, no sé, ¿por qué no le das un aplauso a Dios o algo? Si estás de acuerdo en eso. Ajá. Y vamos a entrar en dos principios. Queremos hablarte hoy de dos principios. Basado en esto, obviamente, dos principios para crear más amistad y menos conflicto.
¿Okay?
El primero, y tú lo comienzas a desarrollar, es resolver el conflicto lo más pronto posible.
Okay. Antes de eso, vamos a leer Efesios 4:26. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Porque el enojo da lugar al diablo, ¿ok? Entonces, una herida, un enojo guardado en el corazón por mucho tiempo se convierte en pecado, ¿ok? Se convierte en algo que nos va a controlar, se convierte en algo que nos va a destruir internamente en nuestro corazón. Por eso hay que resolverlo lo más pronto posible. Tú me preguntabas en la reunión anterior cuánto tiempo tendría que... ser para resolver un conflicto. Y yo te dije lo más pronto, pero te dije un día, ¿verdad? No sé si están de acuerdo, pero creo que no puede pasar de un día para resolver un conflicto. Sin embargo, hay algo que nos ha pasado a nosotros, y es que a veces yo me he sentido ofendida con mi esposo, y entonces él quiere resolver las cosas rápido.
Claro.
Sí, y entonces, pero él quiere que yo pase la página rápido. Y sí, yo
claro.
Y esa es mi intención también. Pero la cuestión está en que hay emociones que están a flor de piel. ¿Sí o no? Y es en ese momento donde no podemos tener la conversación difícil que acabamos de decir. O sea, no podemos, porque ahí vamos a soltar todo lo que nos va a ofender. Entonces, no se trata como de ya pasa la página, ya esto rápido, porque hay que solucionar rápido.
Eso me lo estás diciendo como...
No, mi amor.
Como que...
No lo tomes personal. Buen punto, no lo tomes personal. No, pero creo que lo digo, que es que, y te estoy viendo porque claro, nos ha pasado. No,
lo que pasa es que
sí.
Yo soy muy así, debo admitirlo, tal vez por mi personalidad o algo. Como que, mi amor, pero bueno, perdón, pero vamos a pasar la página, vamos. Entonces, como, pero he entendido, y yo lo admito delante de ustedes sin ningún problema, he entendido que muchas veces ese apuro mío, que no tiene una mala intención, pero se puede ver o puede producir en mi esposa en este caso como una ofensa mayor, ¿me explico? Porque se puede ver como que primero la ofendí o le dije algo que inapropiado.
Y me está forzando a perdonar.
Exacto. Se puede ver como que estoy forzando el perdón, ¿me explico? O como que, bueno, olvídalo, perdóname, pero... Y yo hace un rato de verdad me di cuenta que no puedo ser así. Entonces lo que hago es que llevo a Joana a la peluquería, que se haga...
No, me llevas a un helado, si me dices, ¿quieres algo? Empieza con alguna...
A ofrecer. Pero, pero el punto es, la dejo que ella pueda también pensar un poco. Entonces, ¿cuál sería lo práctico? Si tienes un conflicto con tu pareja, porque creo que los tiempos que decía son distintos para cada cosa.
Sí.
Pero con la pareja creo que un día no puede pasar un conflicto, porque un conflicto acumulado se puede convertir en una ofensa mayor, en algo mayor. Entonces yo lo que hago es que si hay una situación que hay que resolver, yo dejo que Joana ahí respire, también yo me alejo, respiramos los dos, como que tranquilos, pero hemos determinado algo. No nos vamos a ir a la cama sin resolver lo que haya que resolver. Es decir, no nos vamos a ir a la cama, ella durmiendo por un lado, yo por el otro, porque no, o sea, ya el siguiente día es tarde, puede ser tarde.
O también hay cosas que al día siguiente se van a hablar con más calma, aunque en el momento se vaya a aplacar la ofensa.
No es una regla, uno lo determina, pues.
Sí.
Pero lo que digo es que lo más pronto posible, respetando también el espacio de la otra persona para que respire, se calme, lo que sea, pero lo más pronto posible, alguien tiene que tomar la iniciativa y estar dispuesto a hablar y a solucionar, porque si no se vuelve algo muy fuerte. Hay personas, y creo que a todos nos ha pasado en algún momento, que tienen muchas cosas acumuladas.
Sí.
Y que cuando se termina dando esa conversación honesta...
Te sacan lo de 1998.
Es que tú te acuerdas cuando éramos novios, que tú me dijiste, y como... En serio, o sea, tenemos 10 años de casado, es como, no puedes estar ofendido por algo que pasó hace 10 años. Pero aunque parezca chistoso o exagerado, pasa.
Entonces termina así, como él dice el versículo, siendo controlado por una ofensa.
Sí.
¿Sabes? Y le das lugar al enemigo, porque eso va a crecer en tu corazón y va a afectar toda tu vida y tus relaciones. No lleves una ofensa a tu presente ni a tu futuro. No la lleves, hay que soltarla todos los días y hay que sanar. Y si ya la sanaste, cuando venga otra vez el conflicto, no la vuelvas a sacar.
Exacto.
No la saques nuevamente.
Total.
Sino ten la capacidad de traer una actitud diferente, de madurez, y así vas a ayudar incluso a tu pareja o a tu amigo o a tu novia o a la persona con que estás conversando a ir a un próximo nivel. Sí. De hecho, yo creo que esto lo hemos conversado. Incluso yo he hablado a mí misma y dicho, no puedes
mi
tomar
misma,
mi
dicho,
misma.
Mi misma.
No tienes que tener la misma actitud de antes para resolver esta, mi misma.
Claro.
No, un chiste
creo
muy
que
malo.
Sí, nadie se rió, nada más yo.
Gracias.
Pero no importa. Que si tú dices algo y yo me río, está bien.
Sí, mi amor.
Y si yo digo algo y tú te ríes, chévere. Fíjate algo, creo que, y quisiera que puedan, si quieren anotar esto, tomarle foto o lo que sea, pero un matrimonio sano no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de resolver conflicto, ¿ok?
Sí.
Por eso podemos exponernos también acá y ser bien honestos, que es la idea de este formato también, y no solo este formato, creo que cada... O sea, es algo de la casa, es algo que tenemos como iglesia, creo que predicamos con honestidad y predicamos lo que vivimos y lo que somos realmente. Pero una de las cosas también por lo cual lo hacemos, y específicamente ahorita, es porque un matrimonio sano no es el que no tiene conflicto. Tal vez sería muy lindo para alguien, escuchar
ay,
que
no
somos perfectos.
O lo arreglamos rapidito y todo.
Exacto,
chévere.
Escuchar de que, bueno, no, lo máximo que yo me he molestado es cuando tú no me diste agua y es como, ¿sabes? Es como algo así.
Qué Entonces, increíble.
Y qué lindo para alguien, para mí no sería, pero para alguien a lo mejor, ah, qué bien, pero no, la realidad es que lo sano y lo real es que los matrimonios tienen conflicto, las relaciones hay conflicto, sea cristiano o no cristiano, ¿me explico? El punto es, ¿estamos desarrollando la capacidad para resolver los conflictos?
Madurez, esa cultura.
¿O estamos acumulando ofensa tras ofensa, tras ofensa, tras ofensa, que al final se va secando todo, la
sí,
relación?
Y es muy lamentable ver matrimonios que a veces se dividen, se separan, porque nunca tuvieron la capacidad de resolver el conflicto inicial.
Sí.
Y eso ya se construyó una cultura de ofensa y de muchas cosas acumuladas. Sí. Pero la intención es que no tardes,
claro.
Tienes que conversarlo. Si hoy Dios te trae a una persona o algo que está en tu corazón que necesitas soltar, agéndalo esta semana.
Hazlo.
Dile, mira, ¿será que nos
Hazlo.
Podemos tomar un café
Total.
El miércoles? O mi amor, ¿será que esta noche podemos conversar? Y allí va a fluir. Amén.
Sí. Y de nuevo, no somos perfectos en lo absoluto, pero creo que sí hemos aprendido, yo en 10 años de casado, hemos
sí.
aprendido a no generalizar en las conversaciones.
Sí.
Hemos
sí.
aprendido a no atacarnos.
Ajá.
Hemos aprendido a hablar de la situación específica
ah,
y no
sí.
de algo de atrás, ¿sabes? Como
Exacto.
recordar cosas. Y creo que esto definitivamente ayuda para que tu relación se fortalezca.
Sí, y en esas conversaciones uh-huh. rápido, van a existir los acuerdos.
Sí.
No vamos a ahondar ya mucho en eso, pero sí va a generar acuerdos unos con el otro. Ah, bueno, no te digo más esto o esto vamos a... No con una actitud como, bueno, entonces pongo mis límites. No,
Ajá.
no, pero van a haber acuerdos de sanidad. Y lo segundo es que va a haber puede haber aceptación.
Claro.
Porque ya hay un momento donde el desacuerdo, los dos están en acuerdo en estar en desacuerdo.
Sí.
¿Sí?
Y eso es bueno.
¿Entienden? Sí, o sea, estamos en acuerdo de que en esto específico no estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Y qué hacer en ese caso? Aceptación.
Claro.
¿Eres capaz de aceptarme tal? Como soy en ese sentido de ese pensamiento, y yo creo que el Señor nos va a ayudar a hacer un rompimiento, pero yo creo que la solución allí es la aceptación.
Sí, ¿sí? Definitivamente, aceptarnos y amarnos.
Y valorarnos incluso en nuestros pensamientos diferentes.
Total. Bueno, uh-huh. lo segundo es, bueno, no sé si este primer punto le gustó a alguien, le ha servido
bien,
hasta
vamos
ahora.
Bien, vamos
¿sí
bien.
O no? Buenísimo. Lo segundo, para... ser más amigos y más amistad y menos conflicto, ¿no? El segundo principio es cultivar la amistad lo más seguido posible.
Sí.
Cultivar la amistad lo más seguido posible. No sé si quieres comenzar en eso. Yo.
Sí. Bueno, quiero expresar que he sido muy bendecida por Dios porque nosotros pudimos construir una amistad en nuestro noviazgo. Y... como matrimonio, hemos sido muy buenos amigos y
sí.
le doy gracias a Dios por eso. Si quieres construir una relación que perdure, tienes que construir una amistad, cultivar la amistad.
Eso.
Creo que eso es lo que a veces no cultivamos menos, porque entonces tenemos más memorias de las peleas que se tienen que de las memorias de compartir y de recrearse y de estar felices. Y no, eso no se puede perder. Si estás en la etapa de construir un noviazgo, céntrate en la amistad. No estés ansioso por tratarse como matrimonios ya. ¿Sabes? Superar ya esos límites de intimidad o ya de tratarse como matrimonios. No, más bien disfruta el momento de amistad. Porque la amistad es una base tan fuerte que va a traer una mayor intimidad dentro del matrimonio.
Sí.
Y si estás en el matrimonio y de cierta manera la amistad se ha desvanecido, hay que recuperarla, hay que cultivarla, hay que estar siempre generándola.
Claro.
¿Okay? tener conversaciones no solamente de lo que hacemos o de lo que nos toca hacer, del trabajo, sino realmente tener conversaciones íntimas, que sigamos conociendo nuestras emociones, siguiendo conociendo lo que pensamos. Y eso nada más se logra con tiempo de calidad, con un tiempo de citas.
Sí, por ejemplo nosotros, como decía, fuimos muy buenos amigos incluso del noviazgo. Antes de ser novio éramos amigos.
Sí.
Luego en el noviazgo seguimos siendo amigos. Pero no sé si te acuerdas que como en 7 años ya de casado, uh-huh. no sé el tiempo específico, pero después de unos años de casado, compartíamos bien como rodeado de personas, amistades o
sí,
actividades, lo que sea, la familia, lo que sea. Pero cuando estábamos tú y yo
solos,
a veces nos quedábamos como sin temas, como que sin nos pasó eso,
sí.
¿Sabes? Como que nos quedábamos como, no tenemos nada de qué hablar. Es como,
sí.
Bueno, hablamos de la iglesia, hablamos, bueno, y ya. Y es como,
ajá.
Nos dimos cuenta de eso. Y no sé si eso pasa en los años, no lo sé, a nosotros nos pasó, pero nos dimos cuenta y comenzamos a invertir de nuevo en nuestra amistad. El punto es que hay que incluso en el matrimonio, invertir tiempo de calidad e intencional en ser amigos, en reírse, en compartir, en generar recuerdos agradables, seguirlo generando.
O sea, recuerdos alegres, memorias alegres.
Los únicos recuerdos alegres no pueden ser, ¿te acuerdas cuando éramos novios que hicimos? No, es como,
no.
Sigue generando recuerdos nuevos, frescos.
Sí.
Y para eso creo que es importante tener citas, ¿no?
Sí.
Tener citas. La pregunta que yo les hago aquí a las parejas es como, ¿desde cuándo no tienes una cita con tu pareja? Bueno, pero si siempre estamos juntos, si siempre salimos y hacemos las cosas, no, eso no es una cita. O sea, una cita es que lo planifiques realmente. Una cita es que le digas incluso, mira, tal día vamos a ir a tal lugar y
no tiene que ser costoso.
O vemos una película tú y yo en el cine, y o sea, es como
hacemos el cine en la casa,
ese tipo
lo que
de
sea.
Cosas son sí, claro, tú decías, no tiene que ser costoso ni nada, depende de cada quien. Pero el punto es la intención para hacerlo, porque eso puede reavivar el amor, eso puede generar algo diferente, pues,
sí,
una conexión.
La amistad,
sí,
es la mayor motivación para resolver los conflictos.
Sí.
Es ese motor que nos va a hacer luchar para que las cosas salgan mejor, estén mejor entre nosotros. Entonces, cultivar una amistad es demasiado importante.
Sí.
Hay muchos que sacrifican y ven como que el tiempo juntos o de diversión, de amor íntimo, como algo que posponer, como no es tan importante. Entonces tienden a sacrificar de incluso su presupuesto en eso y decir, no, es que necesitamos hacer otros pagos y mejor esto lo odiamos porque esto es menos importante. Y sacrifican lo que sí es prioridad y lo que no es prioridad.
No lo sacrifica, es como.
No lo sacrifica.
Sí, hay, ¿entiendes?, que saber qué es sacrificar.
Qué es sacrificar dentro del matrimonio. Entonces.
Buenísimo.
La idea no es sacrificar el tiempo juntos, la idea más bien es hacer sacrificios de nuestra actitud, lo que hablábamos al inicio,
sí,
de humillación, no quedarnos en una actitud
de
orgullo,
cerrada,
de egoísmo, sino de humillación. Ese de verdad debe ser el sacrificio
creo
correcto.
Creo que para cerrar este punto también, una cosa también que ayuda muchísimo a las parejas, sobre todo a los matrimonios, esto aplica para los matrimonios, tengan luna de miel seguido. Planifiquen una luna de miel seguido, ¿sabes? Es como un viaje, un fin de semana, quedarte en otro lugar. Por cierto, ¿estás dispuesta para que nos vayamos?
Lo hablamos ahora.
Lo hablamos luego, dale,
sí.
Lo hablamos luego. Pero eso es demasiado necesario, ¿sabes? Y te quiero recomendar algo para todos los matrimonios. Quiero recomendarte, es algo que creo que, no sé, lo voy a poner como algo que definitivamente tienes que hacer,
bueno,
de casado.
No sé. Ajá.
Quédate una noche en el Humboldt con tu esposa. Quédate,
sí,
en el Humboldt con tu esposa una noche. Gracias por su entusiasmo a las parejas. Pero es increíble, está cerca, puedes hacer planes y te quedas y es increíble. O sea, de verdad que nosotros lo disfrutamos mucho y es algo que hacemos, es algo que hay que hacer.
Y va a generar nuevas conversaciones entre
sí,
ustedes.
Sí, va a generar una conexión.
Nuevo fuego,
una
nueva conexión.
Diferente.
Tú decías, nuevas fuerzas.
Con todo, Dios, ¿no?
Con Dios, con el con Señor, Dios, pero, ¿verdad? Con el Espíritu
Conozco,
Santo.
Por cierto, me acordé rápidamente. Conozco una pareja acá en la iglesia que siempre hacen eso y que de verdad que
los admiramos,
valoro
muchísimo,
mucho eso,
sí,
siempre
recuerdo.
Lo mencionan y está genial porque tienen esa o sea, sí. Fuimos inspirados también ahí.
Sí,
ellos
dicen que guardan siempre en un sobrecito.
Guardan para esas lunas de miel.
Para esas lunas de miel,
y
es un matrimonio
genial.
De muchos años.
De años, entonces qué admiración para ellos. Pero en fin, creo que no hay ningún conflicto en el matrimonio que sea tan grande como para que Dios no pueda ayudarte a solucionarlo. No hay ningún conflicto en tu familia, en la iglesia, en el trabajo, en tu casa, a tu alrededor, que sea tan grande como para que Dios no pueda ayudarte.
Así es.
El ánimo que te damos en este día es que tú puedas tener la humildad en tu corazón y la disposición para que puedas solucionar cualquier conflicto y que al final de cuentas tanto tu matrimonio como tu vida, tu familia puedan florecer al nivel que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese es el objetivo de este mensaje y de esta serie, que los matrimonios puedan florecer y las familias y que no vivamos con el corazón amargado al final de cuentas, porque los conflictos
sí.
Lo que hacen es amargarnos y eso nos va destruyendo incluso nuestro propósito. Por eso te quiero animar ahí donde estás. Si la palabra fue de bendición para ti en algún punto, inclina tu rostro y vamos a orar. Cierra tus ojos si te sientes cómodo y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia. Gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu poder, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que está en este lugar, que bendigas cada matrimonio, cada pareja, Señor. Que bendigas, Padre, cada familia también. En el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes a solucionar los conflictos para seguir floreciendo, prosperando y avanzando en tu reino, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pónganse de pie y vamos a darle un aplauso fuerte a Dios. Dale un aplauso más fuerte.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.